Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Se ha convertido, hermanos, en un tópico, se ha convertido en un centro de conversación, en un tema ya casi normal, en el que observamos que vivimos en un mundo que está en sufrimiento, un mundo que está sufriendo. Y la diferencia es que gran parte de este dolor es tan grande y a la misma vez es tan invisible muchas veces al ojo físico. Es un sufrir interno, es un sufrir, hermanos, donde hemos aprendido muchas veces a simplemente ponernos, como decir, una máscara, el fingir que todo está bien mientras adentro hay una voz que anda gritando, hay un alma que está deseando, que está simplemente sintiendo ese dolor y queriendo simplemente ser restaurada a lo normal, restaurada al comienzo, restaurada al inicio. Y hemos aún, usted y yo hemos avanzado, hermanos, de pasos agigantados en nuestra capacidad para lidiar con el quebrantamiento físico, a lidiar con las enfermedades, a lidiar aún con cosas, gloria al Señor, que nos llevan simultáneamente a no a avanzar, sino que simultáneamente nos llevan al retroceso. Y es como muchos simplemente viven, hermanos, que se acostumbran a cierto dolor en su cuerpo y usted ve que nunca va al médico, nunca se hace un chequeo, nunca quiere saber de dónde sale, sino que simplemente se le aconseja, ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué no vas y chequeas eso? ¿Por qué no vas y te examinas a ver lo que es? Tal vez es algo pequeño, simplemente con una aspirina nada más ya se va, o un quiropráctico, o una pequeña intervención médica, gloria al Señor. No, no es nada, no es nada, no es nada, no es nada, no es nada. Hasta que llega el día en que simplemente el cuerpo se acostumbra a ese dolor. Es así, hermanos, con todo, sea dolor físico, sea dolor emocional, sea dolor mental, sea dolor en el alma, sea un dolor o una adicción. Llega el momento dado en que se ha practicado, como dicen los expertos, se ha practicado tanto el vivir con esa situación que ya llegamos simplemente cuando no nos duele, entonces lo extrañamos. Nos sentimos raros, nos sentimos diferentes. Oh, ¿qué pasó? Ya no siento nada. Y de momento, ¡pum!, nos ataca nuevamente. Y esto, lo que habla la palabra de Dios en esta escritura. Y quiero llamar su atención, hermanos, a esta foto, porque es muy interesante. Es donde se habla de que hay cierto proceso en alfareros, en los que trabajan con el barro y hacen vasijas de barro y todo esto demás, que han hallado la manera de restaurar una vasija de barro con oro puro. En otras palabras, como usted ve, esas líneas en esta vasija es oro puro. Esta vasija se había craqueado y se descubrió el modo de poder volverla a restaurar con oro. Ahora, quiero que note bien que las grietas no desaparecieron. Al contrario, adquirieron una nueva belleza, un nuevo atractivo. No representan ya lo que fueron antes. Ahora representan algo nuevo. Quiero llevarle a la memoria, hermanos, donde la palabra de Dios dice que Jesús se le apareció a sus discípulos y que fue lo primero que hizo, le mostró sus manos y sus pies y su costado. Pero quiero que note bien que la Escritura no dice que le enseñó las heridas. Dice, les mostró sus cicatrices. La cicatriz no es lo mismo que una herida. La herida es fresca, la herida todavía duele, la herida todavía está sangrando, la herida todavía está representando ese dolor, ese trauma, esa situación que ocurrió al momento que la herida fue causada. Más a la diferencia de una cicatriz, la cicatriz simplemente trae a la memoria una situación del pasado, pero nos da la evidencia de que ha sido restaurado, de que ha sido sanada, de que ya ha quedado en el pasado. Y esto es lo que Dios está queriendo hacer, a mi entender, lo que Dios está queriendo hacer con su pueblo, con su iglesia, con cada uno de nosotros. Simplemente Dios está tratando de hacer por usted y por mí, y con usted y conmigo, esa obra tan importante de la restauración. Porque, hermanos, si somos totalmente sinceros con nosotros mismos y con Dios, sabemos y podemos testificar, podemos confesar, podemos declarar de que este año nos ha quitado algo, de que esta situación nos ha robado algo que había en nosotros, que era, quién sabe, muy importante, que lo atesorábamos mucho. Tal vez quitó a un ser querido, tal vez quitó una situación o un lugar que íbamos con mucha frecuencia, o una amistad, o un familiar, o un lugar muy apreciado, una memoria muy apreciada, gloria al Señor, y ha quedado simplemente una herida de esa situación, una marca en nuestro ser que Dios simplemente quiere llevar a la restauración y quiere volver al origen, quiere volverla a poner como en el inicio, quiere volverla a llevar al principio. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas, no importa el idioma que hablemos, no importa el país de donde vengamos, nuestra posición social, gloria al Señor, aleluya, no hay títulos, no hay nada en este mundo que lo obligue a él o que lo lleve a él a amar a otros, a unos más que a otros, sino que la Biblia habla que de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a la iglesia. No dice de tal manera amó Dios a su pueblo. No, de tal manera amó Dios al mundo. So, cada uno de nosotros somos amados por Dios a la misma capacidad y con la misma pasión que solo proviene de Dios. Es simplemente lo que hace la diferencia, el cómo usted y yo captamos y reconocemos ese amor por cada uno de nosotros. Usted y yo, gloria al Señor, necesitamos una restauración de Dios. Nuestra alma necesita ser restaurada. Nuestra alma necesita ser, podríamos decir, trabajada. Nuestra alma necesita un chequeo. Nuestra alma necesita un tune-up. Nuestra alma necesita unas piezas nuevas, un motor nuevo, una pasión nueva. Gloria al Señor, porque no podemos, hermanos, entrar a un nuevo año con el mismo ánimo de un viejo año. No puedo entrar a una nueva estación con un pensamiento del antiguo. Tengo que llegar nuevamente. Tengo, hermanos, yo a mí mismo me dije, ok, Félix, tienes 2 días para cambiar tu actitud. Tienes 2 días para cambiar tu pensamiento. Tienes 2 días para volver a soñar. Tienes 2 días para volver a creer otra vez. Tienes 2 días para poder permitir que Dios haga lo que Él quiere hacer en ti para comenzar un nuevo caminar con Dios. Hermanos, yo no sé cómo vamos a estar en el próximo año. No voy ni tan siquiera a insinuar que Dios me reveló lo que va a venir en el año 21, porque no lo sé. No lo sé ni tan siquiera, gloria al Señor, me he atrevido a preguntar, me he atrevido a adquirir en ellos simplemente por fe, por esperanza. Estoy esperando un mejor tiempo en Dios, una cercanía con Dios, una gloria mayor con Dios, aleluya, porque hay un comienzo que va a entrar a nuestra vida, gloria al Señor, que si no ponemos nosotros mismos de nuestra parte, vamos a entrar simplemente con la misma actitud de un pasado. Cuando Dios nos está presentando un nuevo comienzo. Aleluya. Cuando usted y yo volvemos nuevamente al principio, al comienzo de la Biblia, cuando usted abre la palabra de Dios en Génesis 1:1, la Biblia comienza diciendo: en el principio. En el principio creó Dios, y continúa diciendo los cielos y la tierra. Pero ese comenzar en el principio, dándonos a entender que todo tuvo un principio, un inicio, un comenzar nuevo. Hubo un nuevo comenzar, hubo un cambio, hubo una restauración, hubo un crear nuevo, una oportunidad nueva, algo se hizo nuevo en el principio. Ahora, cuando miramos entonces al capítulo 3, miramos que la falla que comenzó con Adán y aún hoy se está transmitiendo a nuestra generación actual es esta falla. Esta falla fatal que obstaculiza, que daña nuestra comprensión y relaciones en todos los niveles. Y es esa falla de la desobediencia, donde el hombre desobedeció la palabra de Dios y cayó en pecado. Y desde Adán a todos los hombres, el pecado es una herencia. Todos nacemos con ese pecado. Ahora, si lo pensamos bien, cuando Adán tomó la decisión de comer del fruto que Eva le había ofrecido, lo primero que vemos en ello es que afectó su relación consigo mismo. Afectó el cómo se veía a sí mismo y afectó su relación con Dios. Y usted y yo, hermanos, no nos sentimos cómodos cuando miramos y sinceramente nos examinamos y decimos, no me siento cómodo como estoy. No me siento satisfecho con quién soy. Y nos sentimos tan incómodos con nosotros mismos que esa misma incomodidad, sin darnos cuenta, la pasamos a todos. Y algo que hemos aprendido, hermanos, es que cuando yo llevo en mis palabras, en mis conversaciones de la vida de otro, estoy criticándome a mí mismo. Porque estoy simplemente viendo en otro lo que yo no me gusta de mí. Lo que a mí no me gusta de mí. Lo veo en el otro. Y lo hablo como que el otro lo está haciendo mal, pero literalmente me estoy mirando al espejo y simplemente estoy hablando de mí mismo. Esa misma actitud es la que no me agrada en mí, la que estoy queriendo derrotar en mí, de la que quiero deshacerme de mí, gloria al Señor. Y cuando usted y yo nos sentimos así, cuando nos sentimos incómodos de nosotros mismos por lo que hemos hecho, nos sentimos incómodos entonces con todos y especialmente con el Señor. Ahora, el mismo hecho, podemos ver que es cierto en nuestra propia vida, cuando usted y yo aún, y lo hemos dicho anteriormente, no lo hablamos, no lo confesamos, no lo declaramos, no lo decimos. Pero hay veces en las cuales nos sentimos aún defraudados por Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que esperaba que hicieras? Y a partir de ese punto, entonces, así como Adán y Eva, sucede en todos que perdemos la sensación de seguridad. La sensación de seguridad, esa paz. Y ellos lo sintieron inmediatamente cuando fueron echados del Edén. Esos duros y crueles hechos en su vida son de alguna manera también manifestados en nosotros cuando algo sucede y sentimos que no Dios, nosotros mismos nos salimos del lugar donde me sentía seguro, donde sabía que había paz y simplemente pierdo esa seguridad. Me siento inseguro, me siento incapaz. No me siento como antes, aún en la oración ya no estoy orando como antes, ya no estoy leyendo la palabra como antes, ya no estoy declarando mi corazón como antes. Y Dios sabiéndolo así, Dios entendiéndolo así, sabiendo que usted y yo simplemente hicimos una mala elección, tomamos una mala decisión. Y Dios, sabiendo que las consecuencias están a punto de hundirnos, Dios con su mismo amor y su misericordia, viene, vuelve y nos levanta, sacude nuestros vestidos y nos vuelve a decir, caminemos otra vez. Jeremías entendió y lo entendió de esta manera: con amor eterno me has amado, por tanto has prolongado en mí tus misericordias. David lo entendió de esta manera: si el hombre mirase a sus pecados, ¿quién podría estar delante de ti, oh Dios? Y Dios quiere restaurar en nosotros ese potencial que un día depositó en nosotros. Dios quiere restaurar a su pueblo el poder que Él declaró que su pueblo poseería. Dios quiere aún restaurar la esperanza en ti y en mí de las promesas que Él hizo para nosotros un día. Hermanos, acordémonos que la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede mentir. Dios, no es que Dios no quiere mentir, Dios no puede mentir, porque todo lo que Dios declara es hecho. Hay tanto poder en su palabra que todo lo que Dios declara es hecho. No hay nada que Dios no hable que no se lleve a la luz, que no se lleve a la función, que no se haga hecho, que no sea hecho. Eso no es que Dios no quiere mentir, es que Dios no puede mentir. Aleluya. Porque todo lo que Dios declara es hecho. Ese es el poder que hay en su palabra. Nuestra alma es la esencia de quien usted y yo somos, de nuestra percepción, de nuestra opinión, de nuestras decisiones. Esa es nuestra alma. Nuestro cuerpo es simplemente temporal y desde el nacimiento está simplemente atado a lo que es el cambio. Nuestro cuerpo está, hermanos, podemos decirlo de esta manera: nuestro cuerpo está esclavizado al cambio. No puede desatarse del cambio. Porque ya usted y yo, gloria al Señor, todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros todavía sigue siendo un baby. Ninguno de nosotros todavía sigue siendo un niño pequeño. Un bebecito allá pequeñito que no sabe todavía caminar, ¿no? Nuestro cuerpo ha cambiado. So estamos atados, sujetados al cambio. Gloria al Señor. Y eso es algo, gloria a Jesús, que es muchas veces para mí muy difícil de entender, el cómo mucha gente rechaza el cambio, cuando el cambio, aunque sea rechazado, todavía se va a llevar a cabo. Porque el cambio no está sujeto a nosotros. Nosotros estamos sujetos al cambio. Porque el cambio viene con el tiempo. Y el tiempo no hace pausa para contigo y conmigo. No podemos decirlo al tiempo: párate, porque estoy envejeciendo muy rápido. Dale tantito, muy rápido. No, el tiempo va a seguir su rumbo. Gloria al Señor, el tiempo ha sido diseñado, el tiempo ha sido creado para seguir su rumbo, su camino. El tiempo, hermanos, no va a tener misericordia de usted y de mí. El tiempo no va a tener pena de nosotros. Ay, bendito, le estamos dando muy rápido. Vamos a darle un poquito más suave. Vamos a darle un poco más de tiempo. No. El tiempo sigue su rumbo. El tiempo sigue su camino. Y usted y yo, hermanos, estamos en esta tierra diseñados para vivir en un tiempo. Gloria al Señor, usted y yo estamos en esta tierra para vivir un tiempo. Gloria al Señor, nuestro espíritu es la huella digital y la chispa de lo que Dios ha puesto en nosotros divinamente. Ese soplo de vida, aleluya. Esa huella de lo divino en nosotros. El mismo hecho de que fuimos creados por Dios. de que fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Hay una poderosa influencia del Espíritu que habita en nosotros. Ese Espíritu de Dios, gloria al Señor, que aún lamentablemente muchos no permiten que le guíe, muchos no permiten que les ayude, nunca, muchos no permiten que les sea revelada, gloria al Señor, sino que simplemente en vez de nosotros someternos al Espíritu, aleluya, queremos que el Espíritu se someta a nosotros. Pero se nos olvida, gloria al Señor, que ese Espíritu es Dios mismo dirigiendo nuestro corazón, dirigiendo nuestro pensamiento, dirigiendo nuestro camino. Dios no puede sujetarse a nosotros. Usted y yo somos criaturas insignificantes comparadas con Dios. Simplemente comparados con Dios. Pero somos de mucho valor para Dios. Decimos somos criaturas insignificantes porque simplemente reconocemos Él es Dios. Él tiene todo el poder. Él tiene la eternidad sujeta en su poder. Su palabra es única. Su sabiduría es única. Ninguno de nosotros podemos compararnos a Él. Somos simplemente polvo del polvo. Somos polvo de la tierra, aleluya. Pero lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, aleluya, su Espíritu tiene la capacidad, hermanos, que aunque como esta vasija podemos ser quebrantados, podemos ser quebrados en pedazos y los pedazos estar esparcidos en el suelo, el Espíritu de Dios todavía tiene la capacidad, aleluya, de tomar cada pedazo y ponerlo en su lugar, y no tan solo ponerlo en su lugar, pero darnos a usted y a mí una belleza, aleluya, que nos va a llevar a ser testimonio de que lo que había ocurrido, no hay ninguna huella que haya que pueda declarar que antes andaba destruido, que antes andaba perdido en el alcohol y en las drogas. ¿Cómo así? Pero si es que tú te ves tan bien. Es que no soy yo, no solo ejercicio, no es la comida, no es los tratamientos, no es las cremitas que me pongo, es Dios. Es Dios mismo quien lo hace todo, gloria al Señor. Él mismo lo hace todo, gloria a Jesús. Pedro entendió esto de tal manera que él habla diciendo que tengamos entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Que la paciencia que Dios está teniendo, no tan solo para nosotros como su pueblo, pero para todo aquel que está bajo mi voz en esta transmisión, todo aquel que mire esta enseñanza, el Señor está teniendo paciencia para con todos. El mismo apóstol Pedro lo entendió, que la paciencia de Dios es para salvación, porque no está retrasando su promesa, como algunos dicen por ahí, él nunca va a venir, ya él se olvidó, está ya muy anciano. No, él no está retrasando su promesa, no, él simplemente está paciente, esperando pacientemente para que todos tengamos la oportunidad de ser salvos, de que esta salvación nos alcance, de que seamos, hermanos, la salvación es simplemente la total restauración del alma, la restauración del alma a como era en el principio, a como era en el principio. Pero es un proceso que va a culminar cuando usted y yo ya estemos en la presencia del Señor. Porque mientras estamos en este cuerpo, el apóstol Pablo entendió que vamos. No. Él mismo habló a la iglesia diciendo, no estoy diciendo que soy perfecto, pero voy camino a esa perfección. Estoy caminando hacia esa perfección. Estoy esforzándome para alcanzar esa perfección. No que lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto, pero una cosa hago, dijo él, olvidando ciertamente lo que ha quedado atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Miren, hermanos, la mano del corazón arrepentido que intenta encontrar el camino de Dios, que intenta encontrar esa vereda, ese camino donde puede llegar claramente, regresar claramente a Dios. Estamos hablando de alguien que se ha apartado de Dios. Cuando Dios toca ese corazón, cuando Dios pone en ese corazón el querer como el hacer, de arrepentirse, de volver al Señor, de esforzarse por buscar a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? No hay diablo, no hay demonio, no hay infierno que pueda detener un corazón que verdaderamente desee volver a los caminos del Señor. Y Dios nos lo testificó en su palabra. ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno? Que cuando Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le dice, somos legión. Soy legión porque somos muchos. Y en ese tiempo, no se ha derivado específicamente todavía, pero se miraba a las tropas de los romanos, lo cual a los grupos de 2,000 a 6,000 soldados le llamaban legión. So, imagínense, el demonio identificó su pandilla, somos muchos. Me llamo legión porque somos muchos. Y todavía la palabra de Dios dice que cuando aquel hombre vio a Jesús, gloria al Señor, todo aquel demonio, todos aquellos demonios que tenía adentro en su alma, aleluya, quisieron impedir que el hombre se pudiera de pie y fuera y se dirigiera a Jesús. La Biblia dice, hermanos, que se puso de pie, corrió y cayó de rodillas a los pies del Señor. Cayó de rodillas delante de él, aleluya. Y entonces cuando él cayó de rodillas delante de él, entonces los demonios volvieron a tomar control y comenzaron a hablar a través de él, diciendo, ¿por qué nos has venido a atormentar antes de tiempo? Jesús, te conjuro por el Dios vivo, sabemos quién eres. Aleluya. Pero no pudieron detener a aquel hombre. Si hay un alma que verdaderamente está queriendo buscar a Dios, donde está el pensamiento de que está cansado de estar cansado, cansada de estar cansada, enfermo de estar enfermo, enferma de estar enferma, ya está harto, ya está cansado de la vida que anda viviendo, gloria al Señor, aleluya, dice un corito, si has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Jesucristo, gloria al Señor. Pero si está apartada, ya probó del Señor, ya sabe lo que Dios puede hacer, lo único que le cuesta, lo único que le toca hacer es verdaderamente correr a los brazos del Maestro, porque lo está esperando, gloria a Jesús, y lo va a esperar con brazos abiertos. Así como Él dio su vida a la cruz del Calvario, gloria al Señor, con sus brazos abiertos, con su pecho, aleluya, allá, y su corazón despojado, su corazón abierto, su corazón públicamente a los hombres, gloria al Señor, de la misma manera, así, gloria a Jesús. Jesús lo va a estar esperando. Gloria al Señor, porque no va a haber fracaso, no va a haber agotamiento, no va a haber desesperación, no va a haber dificultad mental que pueda detenerle a llegar a los brazos del Señor y ser totalmente restaurado por el poder del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. Oh, gloria al Señor. Porque Dios, el milagro que veo, hermanos, es que Dios no se va a detener en el umbral de su necesidad. Al contrario, va a ser como el papá del hijo pródigo. No esperó ni tan siquiera que llegara a la casa. Antes de que llegue aquí, ya Dios va a estar trabajando en él. Y aquí no va a llegar solo. Aquí va a llegar con el Señor. Y aquí va a hallar, gloria a Dios, de que el Señor puede hacer lo que él sabe en su corazón que Dios puede hacer. Pero a nosotros, hermanos, nos toca, en cuanto el Señor lo traiga aquí, nuestra parte es muy importante, porque no todo lo va a hacer Dios. No todo lo va a hacer el Señor. Va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer: traerlo hasta acá. Pero nuestro trabajo es de ayudarlo, de ayudarla a levantarse, a restaurarse, a creer de que Dios puede hacer lo que él ha prometido, de que Dios puede librarle, de que Dios puede darle esa libertad. Gloria al Señor. El restaurar, porque Dios, hermanos, quiere restaurar ese lugar que tenían antes en ellos, ese poder que Dios había manifestado en ellos, esa percepción de Dios y esa perspectiva de que Dios va a hacer algo en su vida. Gloria al Señor. Pero no podemos, gloria a Jesús, permitir que perciba en nosotros de que estamos simplemente impresionados de que está aquí. Porque eso, hermanos, puede causar un pensamiento negativo, puede causar una percepción negativa en la persona, simplemente quedarse aquí, nada sucede, y luego no lo volvemos a ver, no la volvemos a ver. El Señor nos quiere llevar a un nuevo lugar, y un nuevo lugar donde estemos en victoria. La visión sea fresca, que su espíritu se mueva con toda libertad y que nuestra fe esté totalmente sanada. Hermanos, el enemigo hará todo lo posible por sofocar la visión, la creatividad que Dios está poniendo dentro de cada uno de nosotros. Él no puede detenerla si usted y yo no lo permitimos. Él va a poder detenerlo si usted y yo le damos la mano. Pero si usted y yo lo impedimos, si usted y yo lo luchamos, si usted y yo lo creemos, hermanos, porque el enemigo no va a estar de vacaciones mientras Dios está trabajando. El enemigo no va a trabajar simplemente de lunes a viernes y los sábados y domingos va a estar libre, descansando, planeando para hacer. No, el enemigo va a estar todo el tiempo impidiendo, gloria al Señor, de que usted y yo hagamos la obra que Dios está poniendo en nuestro corazón a hacer, de ayudar a otro a poder alcanzar lo que usted y yo ya hemos alcanzado. Y él no va a poder detener la obra. Jesús mismo lo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero entonces, ¿por qué muchas veces no podemos hacer esto y aquello? Porque usted y yo le abrimos la puerta al enemigo y le hacemos la invitación: entra, ven, examina todo lo que estamos haciendo. Tenemos que permitir que Dios cierre puertas que nadie puede abrir, que Dios abra puertas que nadie puede cerrar, que Dios nos abra a nosotros puertas de oportunidad, que el enemigo no pueda cerrar, que nadie puede cerrar, gloria al Señor, y puertas que el enemigo pueda utilizar para entrar y desorientar y destruir, que Dios las cierre, que sean cerradas por Dios. Porque usted y yo no podemos dejar que el enemigo nos defina, que el enemigo ponga pensamiento en nosotros. No podemos dejar que palabras negativas de fracasos, hermanos, del pasado, nos lleven a nosotros a vivir bajo una nube donde usted y yo simplemente vamos a estar todo el tiempo bajo la lluvia, pero no la lluvia de Dios, sino la lluvia del remordimiento, del fracaso, del ay bendito, si lo hubiera hecho así, ay, si lo hubiera hecho de esta manera. No, ya el pasado quedó en el pasado, hermanos. Dios tiene el poder para restaurarnos de manera tal que nuestro pasado no tenga efecto alguno en lo que usted y yo estamos creyendo a Él. Póngase de pie conmigo. Quiero que ponga toda su atención. Si no se acuerda de nada más de esta enseñanza, acuérdese de estas palabras. Dios te creó, te salvó y te ama lo suficiente para extender una mano de misericordia, para recibirte no tan solo a ti, sino a todo el que traigas contigo. So, simplemente no permitas que nada ni nadie apague, calle o obscurezca la voz del Espíritu que obra en tu vida. Dale a Dios la oportunidad de arreglar, quién sabe, el desastre que has causado. Haya sido en tus familiares, haya sido en tus compañeros, haya sido en tu casa, haya sido en ti mismo, en ti misma. Dale a Dios la oportunidad de restaurar aquellas cosas que, como dice el libro de Apocalipsis, están para morir. Vas a descubrir que tiene un corazón más grande y un amor más grande del que tú y yo inclusive podemos recordar. Para todos nosotros, Dios puede restaurar y darnos vital fuerza en nuestro corazón para seguir hacia adelante. Lo que me toca hacer es sacar mi fe de la caja y permitir que Dios la use como solo Dios puede utilizar. Vuelvo y repito, nos acercamos a un nuevo comienzo, un nuevo año. Hermanos, donde no simplemente vamos a tener nuevas victorias, pero quién sabe, se van a levantar nuevos enemigos. Vamos a tener nuevos encuentros, nuevas batallas. Pero ¿sabe qué? Entramos a un nuevo año con el mismo Dios, con un mismo Dios, con un mismo Dios, el cual nunca ha perdido una batalla, nunca se ha debilitado, nunca se ha cansado, no se fatiga ni se cansa con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance, gloria al Señor, aleluya. Y así como Él nos trajo en este año y nos ha pasado por este tiempo y ha estado con nosotros, yo estoy seguro, gloria al Señor, que seguirá siendo hasta que nos lleve a su presencia. Aleluya.